Seguimos hablando de neurociencias con la investigadora María Castelló. Acá nos preguntan, bueno, tenemos ya decenas de mensajes, Marita. Así que, bueno, muy interesada, por cierto, la audiencia de Sábado Sarandí. Te querían preguntar, ¿por qué se pierde la memoria? Si es necesariamente por un tema de la edad, y yo además, una cosa que quería preguntarte, y lo ato con esto que pregunta María Elena, ¿cómo hacemos para cuidar el cerebro? Porque hablábamos del corazón, bueno, sabemos que no podemos tener sobrepeso, que tenemos que caminar, hacer ejercicio, comer bien, para cuidar el tema coronario. ¿El cerebro cómo lo cuidamos? Ato las dos cosas.
Bueno, bien. Bueno, el sistema nervioso, como decíamos recién, está compuesto por millones de células, neuronas y células gliales. Y en el caso de los mamíferos y los humanos, nosotros nacemos con una cantidad de neuronas que luego a lo largo de la vida van decayendo, ¿sí? Van bajando la cantidad, van disminuyendo. Y en algunas regiones, solamente algunas regiones en particular, durante la vida adulta persiste la capacidad de proliferación y generación de nuevas neuronas. Uh-huh. Ahora, eso pasa en toda la población, ¿no? En algunas personas nos pasa que en determinadas regiones del sistema nervioso el decaimiento de la cantidad de neuronas es mayor que en el resto de la población. Uh-huh. Y no es, digamos, azaroso ese decaimiento mayor, sino que es en regiones particulares. Cuando eso ocurre, que disminuye la cantidad de neuronas más de lo que debería, uh-huh, o sea, que no hay una capacidad de reponerlas o
esa capacidad la tiene el cuerpo por sí mismo, se estimula, digamos. No,
o sea, en condiciones basales, bien, decimos, perfecto, nosotros, cualquiera, nosotros, sí. Tenemos una cantidad de neuronas y esa cantidad de neuronas va decayendo, pero en algunas personas pasa que en regiones particulares del sistema nervioso puede haber un decaimiento mucho mayor de las neuronas. Por ejemplo, en la sustancia nigra, es una partecita del tronco encefálico, y cuando en esa región decaen mucho las neuronas, empiezan a aparecer síntomas motores. Es decir, empiezan a aparecer deficiencias en la capacidad motriz, empieza a aparecer un temblor de reposo, rigidez, dificultad de movimiento, y eso es lo que caracteriza a la enfermedad de Parkinson, claro, por ejemplo. En otros casos hay una disminución de otro tipo de neurona. En el caso ese del Parkinson es una población particular que son neuronas dopaminérgicas, que utilizan una sustancia determinada que es como señal de comunicación con otras células, que es la dopamina. En otros casos lo que ocurre es que hay una disminución de la cantidad de células colinérgicas, ¿sí? Y es decir, las células que utilizan una sustancia química para comunicarse con otras células, que se llama acetilcolina. Y en ese caso hay justamente una afectación de la memoria, ¿sí? Y de ese tipo de funciones cognitivas. Entonces, eso es lo que empieza, digamos, lo que estaría vinculado a otro tipo de enfermedades que se llaman neurodegenerativas, es decir, porque se deben a la muerte de neuronas, y es la enfermedad de Alzheimer.
Claro.
¿Tá? Entonces, eso es lo que, la pregunta que sí, hacía, y muchísimas gracias por realizarla, es justamente eso, ¿no? Que hay una pérdida mayor de neuronas en determinadas regiones del cerebro, y que en el caso de los mamíferos no tenemos aún la capacidad de poder restituirlas adecuadamente o de tener métodos de tipo de tratamientos como para revertir esa situación, uh-huh, y que la memoria se recupere, ¿no?
Marita, ¿y se puede hacer ejercicios para tratar de... primero, ¿es genético, digamos, o es hereditario, mejor dicho, el tema de este tipo de patologías? Y después, si yo lo ejercito de alguna manera, se habla de lecturas, juegos, etcétera, etcétera, ¿yo puedo extender la posibilidad de que el cerebro esté en mejor estado de salud?
Claro, bueno, en ese sentido, lo que tú decías hoy, cosas que son buenas para el corazón, bueno, uh-huh. hay una especie de lema que dice, sí. Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro.
Ajá, bien.
Entonces, hay, digamos, como que hay pautas de cuidado de uno mismo, que pueden favorecer... que nuestra capacidad, o sea, que nuestro cerebro esté más cuidado a lo largo de la vida y nuestras capacidades cognitivas mejor preservadas. Entonces, el ejercicio, el mantener una actividad intelectual, y se dice no cualquiera, sino con un poco de demanda, o sea, que algo que sea demandante, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento musical. La música como tal, en sus diversas expresiones, el escuchar música, el cantar, el tocar un instrumento musical, bueno, obviamente una buena alimentación, a base, sobre todo, tener poca carne roja, más vegetales, más frutas.
Lo que pasa es, ¿eso qué significa? Que teniendo en buen estado todo.
Exacto.
Es un órgano más.
Exacto, exacto. Sí. Por eso lo que tú decías, lo del bueno para el corazón, uh-huh. Y bueno para el cerebro también. Y lo social también importa. Lo social importa. Sí, se ha visto que claro, porque todo esto también,
¿La risa de salud?
Sí, claro, la risa de salud. La risa, sí, es fundamental. Sí, la risa es fundamental, exactamente. Y la comunicación y el estar en contacto con otros, con personas que uno quiere. Por ejemplo, hubo un estudio muy largo en Estados Unidos, en Boston, en el cual se siguieron personas desde la niñez, una población bastante grande, yo no recuerdo ahora la cantidad, desde la niñez hasta la vida adulta, anciano. Y hicieron varios como análisis de bueno qué cosas de la vida de todas esas personas tenían mayor incidencia sobre el bienestar, digamos, cuando eran ancianos. Y uno de los factores que más se relaciona son los amigos, uh-huh. Y los afectos.
Así entonces, que, ergos, estar con personas tóxicas es complicado también para el cerebro.
Bueno, sí, sin duda. Sí, claro.
Claro,
sí,
estar
sí,
mal, para sí, pasarla
sí,
mal.
Sí, digo, sí, si sí. Bueno, ahí está. Hay que evitar el estrés.
El mal carácter, en el tránsito, en la casa.
Sí,
en...
sí, sin duda.
Uh-huh. Acá nos preguntan por el concepto de lo abstracto, ¿no? La diferencia con los animales de que nosotros podemos elaborar pensamientos abstractos.
Bueno, está difícil esa. nosotros somos conscientes que podemos elaborar pensamientos abstractos, y presumimos que los animales lo no
claro,
hacen.
Claro, claro.
Pero en realidad no sabemos exactamente cuánta capacidad de abstracción tiene un animal, y creo que en ese sentido habitualmente somos como muy antropocéntricos y pensamos que nosotros podemos hacer cosas que los animales no pueden hacer.
Verdad.
Y la capacidad de abstracción también existe en los animales, uh-huh. ¿Sí? Digo, yo tengo una experiencia ahí sí, bien coloquial. Tenía un perrito y cuando era cachorro jugaba con la pelota, ¿no? Entonces le pedí, decía la pelota y él salía a buscar. Y un día no la encontraba. Y en eso lo miro que mira arriba un estante, como diciendo, está ahí. Y ahí había una lamparita de esas que son como una bola blanca grande.
Sí, sí. O sea, parecida a la pelota.
Parecida. Entonces dije, pero este tipo tiene capacidad de abstracción. O sea, es capaz de que frente a mi orden o indicación que busque un objeto, él era capaz de indicarme que había un objeto de similares características porque estaba mirando hacia ese lado y no cualquier lado. Uh-huh. Digo, eso es un ejemplo de la vida coloquial.
Pero claro.
Pero que nos hace, es bien ejemplificante de que sí, los animales tienen capacidad de abstracción también.
Uh-huh.
Sí. No lo pueden expresar de repente y nosotros no siempre decodificamos.
Eso iba, claro.
Porque ahí falta el lenguaje común.
Uh-huh. ¿Y las emociones?
Bueno, también, en eso hay unos experimentos muy interesantes que se han hecho en perros y humanos, y se ve que el contacto visual entre perros y humanos genera un aumento de la oxitocina aún en los perros.
Uh-huh.
La oxitocina, que es una hormona que tiene que ver con los afectos, justamente.
Claro. Interesante. Muy interesante el tema. Estoy leyendo justamente un material sobre telómeros y también destaca el tema social de las relaciones, de los vínculos y la importancia del entorno, dice este oyente. Me ocurre y le consulté que he perdido la memoria de un periodo de mi vida y es la de mis hijos pequeños. En el medio viví una etapa de extremo estrés. Me comentaron que esa etapa es donde se terminó, y se corta el mensaje ahí, pero es lo que tú decías, ¿no? Una persona sometida a un estrés muy importante, claro, extremo, como en este caso, pudo haber ocasionado ese bloqueo de los.
Sí, eso ya es difícil de interpretar, pero como decía Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Uh-huh. Por suerte hay memoria y por suerte hay olvido. O sea, en realidad el sistema nervioso tiene esa buena capacidad. A veces hay cosas que, digamos, es una interpretación, ¿no? Que hay veces cosas que mejor no acordarse, y uno de repente, el sistema nervioso tiene esa capacidad de que no recordar todo lo que pasó.
Bueno, Funes el
memorioso
es terrible.
Puede ser bueno, ¿no?
Por eso, Funes el memorioso es terrible.
Claro, 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 claro. Bueno, en eso también, eso es general, ¿no? O sea,
Digo, alguien que recuerda todo.
Claro, por eso. Pero lo que pasa es que además no podemos recordar todo ni podemos registrar todo, por suerte, porque si no nos daría la capacidad de procesar toda esa información.
Uh-huh.
O sea, nosotros no somos como las máquinas de foto o filmadoras que uno compra y que pone a andar y que se registra absolutamente todo lo que está pasando. No, uh-huh, eso no es cómo funciona nuestro sistema nervioso. Funcionamos en base a lo que nos interesa y lo que nos preguntamos acerca de lo que está pasando. Entonces, si bien tú puedes, por ejemplo, en un ambiente sacar una foto y esa foto está registrando absolutamente todo lo que hay en el ambiente, en este momento yo de repente, que estoy centrada en hablar contigo, estoy registrando un aspecto de todo lo que está alrededor. Y si me preguntan lo que hay en un extremo o en otro de la habitación, de repente no me interesa y no lo tengo.
Capaz que ahora cuando
y seguramente
te
la información.
De qué color era mi camisa y
ni me acuerdo. Claro, pero a lo que voy, esa información llegó a la retina.
Exacto.
La imagen proyectó a la retina. Pero de todo lo que está proyectando, lo que es procesado por el sistema nervioso es una parte.
Exacto.
Y esa parte depende del interés en cada momento.
Exacto. ¿Tá? O sea, tú estás viendo que yo tengo una camisa jean, pero cuando te pregunten, capaz que...
De repente no sé sí, de repente no, vestido, no, porque en realidad yo estaba centrada, bueno, en el micrófono.
Exacto.
O en lo que sea.
Lo que estábamos hablando.
Ahí va.
Pregunta un oyente, y lo relaciono con otra pregunta que también llegó. Primero, ¿cómo se determina fehacientemente que uno padece una enfermedad cerebral degenerativa? Y otra pregunta dice una persona, tengo ELA, ¿es posible detenerla?
Bien,
vamos
bueno,
a la primera, ¿cómo se detecta?
Acerca de la detección, bueno, si bien yo tengo mi formación de básica de medicina, uh-huh, no me dediqué a la medicina, y no, digamos, eso es no soy la mejor persona para contestar esa pregunta, pero digamos, como cualquier enfermedad, cualquier patología, el diagnóstico surge de un conjunto de informaciones que parten desde el análisis que hace el médico en base a una historia clínica, es decir, la historia de la persona, que nos relata cómo ha sido su vida, qué es lo que le ha pasado y qué es lo que ha cambiado, puede ser índice de una enfermedad. Luego hay una serie, el análisis físico que realiza el clínico, el médico, que allí, en base a esa historia, que ya lo va a orientar a qué patología tiene, hace un análisis físico de aquellos síntomas que o signos en realidad que puede tener de una determinada enfermedad que ya estaba orientado por la historia clínica. Y luego se va a la paraclínica, que son una serie de estudios que el médico va a indicar de acuerdo a lo anterior. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, la clínica importa mucho, la historia del paciente, la clínica, y luego hay estudios que permite constatar. Por ejemplo, hay estudios de imagenología que buscan la expresión de determinadas marcadores a nivel cerebral, y de hecho en los últimos años se han ido detectando marcadores específicos de enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Uh-huh.
Y con respecto a detener este tipo de enfermedades,
bueno, ahí digamos, yo quisiera ser muy cautelosa, uh-huh, porque sí, sí. No se pueden tener respuestas generalizables ni expresadoras ni desesperanzadoras, claro. Sino que hay que ser muy cauteloso, porque como toda patología médica depende mucho de persona a persona, de acuerdo a la enfermedad específica que se tiene, a la variante de la enfermedad, a la historia y un montón de factores más, y al tratamiento que está recibiendo, eso va a determinar un determinado pronóstico. Y en realidad nadie sabe el pronóstico específico para cada persona, porque en definitiva es estadístico. O sea, de acuerdo a la patología, al estadio en el cual se encuentra, al tipo específico y a los tratamientos que hay y que se van desarrollando, está el futuro, que es probabilístico. Uh-huh. No tenemos una bola de cristal. Uh-huh. Entonces, que me disculpe la oyente, pero
hay que ser muy cauteloso. No, sin lugar a dudas. Una vez estuvo un médico aquí que dijo una afirmación, me pareció siempre muy interesante, que en los primeros años de vida, 2-3 años, no mucho más de eso, dependiendo de los estímulos, de la alimentación, del vínculo de ese bebé con su entorno, todo esto que estamos hablando en general, pero focalizado en un bebé, en un recién nacido, en esos 2 años y medio, 3 años, se define si esa persona va a ser optimista, va a ser pesimista, si va a tener buen carácter, la importancia de esos primeros meses de vida. ¿Están así?
Sinceramente no lo sé. Uh-huh. Yo no sé, creo que por lo que sé, no sería tan determinista. Uh-huh. Tan absolutista. En realidad la plasticidad cerebral es que depende de, digamos, de muchas cosas, es algo que persiste a lo largo de la vida, y en todas las etapas de la vida siempre existe la oportunidad de auto construirse. Uh-huh. Entonces
es un proceso de adaptación a,
claro, en realidad,
la resiliencia, por ejemplo.
Exacto. Entonces creo que no sería tan absolutista, uh-huh, y determinista, porque si no es como que después no podemos hacer más nada.
Exacto.
No, yo creo que siempre se puede hacer y siempre se puede encontrar estrategias y caminos para mejorar digamos el desarrollo de la persona, porque en realidad el desarrollo de nosotros nunca acaba.
Claro.
Eso es lo bueno.
Exacto. Aunque estemos en el peor momento,
aunque estemos viejitos, claro, siempre, exacto, es que siempre, exacto, existe la alternativa, exacto, de ser un poco mejor o de estar un poco mejor, y bueno, depende de uno y del contexto.
Contame por lo menos lo que me puedas contar de estos proyectos sobre neurociencias y meditación.
Bueno, eso es un área del conocimiento que estamos empezando a explorar en un grupo que se está formando, en un grupo de investigación, o sea, en el cual yo integro, de colaboración entre mi grupo de investigación en el Clemente Estable y un grupo en la Universidad Católica del Uruguay. Y bien, estamos intentando empezar a desarrollar una línea de investigación que tiene que ver justamente con neurociencias y meditación, centrada en tratar de analizar los cambios en algunos parámetros en el sistema nervioso cuando se o como consecuencia de la meditación. Estamos intentando trabajar con docentes justamente porque son una población que está digamos expuesta a un estrés importante en el mundo y acá también. Y entonces en este trabajo la idea es trabajar con una herramienta que mejora se ha visto en el mundo que promueve una mejor capacidad de afrontar el estrés por un lado, y por otro lado promueve la prosocialidad, y es lo que se llama la meditación y autocompasión. Pero autocompasión, que hay que aclarar muy bien que no es el término habitual que usamos de esa la concepción habitual de la palabra, sino es más bien como un autocuidado más que eso de compasión, con el digamos la acepción habitual de la palabra.
Bien, y eso recién se va a empezar.
Estamos recién empezando. De hecho, Tamara Lieberman está empezando su doctorado en este tema.
Qué bueno. Bueno, algunas últimas preguntas. ¿La vitamina D es importante para el cerebro?
Bueno, todas las vitaminas son importantes para el cerebro. Sí.
Particularmente, lo pregunta directamente un oyente. Digo, pero particularmente algún tipo de vitamina. Para
bueno, sobre todo los complejos, las vitaminas B, el complejo de las vitaminas B son las más reconocidas como importantes, pero en realidad todas las vitaminas, porque digo, nuestras células nerviosas son células como todas las células que necesitan una serie de vitaminas y luego elementos, como toda célula.
Acá a algunos centros no le quedó claro si el Alzheimer es hereditario.
Bueno, sí, el problema es que en las enfermedades neurodegenerativas todavía, increíblemente, a pesar de que se ha estudiado muchísimo en muchísimas partes, todavía no se sabe exactamente cuál es la razón por la cual se producen. Hay factores, se sabe que hay digamos factores hereditarios, pero también hay factores ambientales. Entonces,
ninguno de los dos son determinantes.
Claro, ni consecuentes. O sea, en algunos casos es más importante los factores hereditarios, en otros casos puede ser más importante los factores ambientales. Pero, o sea, no es que uno pueda decir siempre es así. Hay factores hereditarios.
Acá un docente dice, tengo Sjögren, no sé si es una patología, parece, y me dijo el doctor que voy a perder la memoria, pero que eso no es Alzheimer. O sea, le parece que
sí, eso sé cuál es la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta?
Sí, dice que él siente claro. que su médico fue confuso por eso. Con respecto al tema del cerebro y el hombre y la mujer.
Bueno, hay estudios que muestran que hay diferencias entre el cerebro en humanos, entre hombres y mujeres, pero también en otras especies. No es una excepción. Hay diferencias en el conexionado, en la cantidad de sustancia blanca, en el tamaño de algunas estructuras. Bien, en realidad no es llamativo, porque si bien somos todos humanos, diferencias que están vinculadas a diferencias hormonales, y eso afecta el sistema nervioso. Por ejemplo, la neurogénesis está afectada diferente por hormonas estrogénicas, por ejemplo.
Cuando ves en las noticias que todo este tema de la inteligencia artificial, los robots, que se están tratando de reproducir todo lo que hace un humano, desde movimientos, etcétera, etcétera, toma de decisiones porque se mete información, probabilidades, etcétera, etcétera. Tú, por lo que conoces el cerebro, ¿crees que es posible en algún momento que las funciones del cerebro se puedan transformar, que se puedan generar artificialmente para que un robot sea, entre comillas, humano? ¿O qué, bueno, te pasa a ti por la cabeza cuando ves esa?
Claro, sí, bueno, sí, es un tema de interés bastante candente recientemente, porque aparte tiene muchas connotaciones, digamos, que vienen hasta de la fantasía humana, ¿no? De lo que era la ciencia ficción hace muchos años.
Pero ahora lo estamos viendo ahí.
Claro, ahora lo estamos viendo ahí. Bueno, nosotros justamente hace un par de años hicimos un curso de posgrado latinoamericano sobre evolución del cerebro, la mente, llegando a la inteligencia artificial y la robótica y todo eso. Y este año lo vamos a volver lo estamos organizando para volver a hacerlo hacia fines de agosto y principios de septiembre. Y porque justamente, bueno, es interesante. Yo creo veo este tema como, bueno, decir, está el sistema nervioso, ¿no? El cerebro, las neuronas que forman circuitos que forman distintas estructuras del cerebro que están conectadas entre sí, y esa red neuronal de millones de neuronas en conectadas por trillones de sinapsis y generan el funcionamiento de esa red, genera propiedades emergentes que es lo que son, nosotros conocemos como funciones cognitivas. Pero una propiedad emergente también son las capacidades que tenemos de crear objetos que nos permiten explorar mejor el universo que nos rodea. Y entre eso fueron las máquinas y entre eso las computadoras. Entonces, de alguna manera, la inteligencia artificial lo podemos entender como una propiedad emergente de nuestro cerebro. Como no sabemos exactamente, a pesar de todo lo que se ha estudiado, no sabemos exactamente cómo a partir de la estructura y funcionamiento del cerebro se genera la mente, en cierto modo, aún hoy en día, nuestro cerebro sigue siendo como máquina que genera, o como estructura que genera la mente, sigue siendo como una caja negra. En ese sentido, se parece mucho la inteligencia artificial, porque cuando hablamos de inteligencia artificial y algoritmos que resuelven cosas ahora a velocidad similar, a veces, no siempre, porque todavía están muy lejos de lograr lo que logra la mente humana, pero sí logran cosas que se están pareciendo, igual sigue siendo una caja negra y no sabemos cómo lo resuelven. Las redes neurales que se forman artificialmente en la inteligencia artificial y cómo funcionan, no lo sabemos. Se parece a veces, en lo que logran hacer comparado con la mente humana. En muchos casos no se asimilan ni en eficiencia ni en precisión, por lejos a la mente humana o a la mente o al cerebro y el funcionamiento de un animal. Entonces, bueno, sí, tal vez que algún día, de repente, con las computadoras cuánticas ahora se logre una capacidad de procesamiento que logre emular el proceso de entrada-salida, pero no sabemos si va a lograr emular lo que está pasando realmente, porque en parte no lo conocemos todavía.
Claro, está bien. Entonces, voy a despedirte con estos dos mensajes, que es excelente la claridad de los conceptos, es uruguaya y trabaja investigando aquí en su país. Gracias por continuar con esto, dice este oyente. Gracias. Y otro dice, qué capa que es esa doctora, dice este oyente. Qué clara que es, así que bueno, nos alegramos muchísimo que así sea, y bueno, el interés, quedaron muchísimas preguntas de oyentes, Marita, así que tendrás que volver.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad, te agradezco enormemente la invitación, y bueno, gracias a todos por escuchar.
María Castelló es investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas Clemente Estable. Bueno, justamente todas estas cosas que estamos hablando se generan allí, en Avenida Italia. Es decir, a veces vemos estos temas como muy lejanos y sin embargo son científicos uruguayos que están trabajando y produciendo conocimiento y por eso el interés del programa en tenerlos a ustedes tan seguido. Gracias por venir, Marita.
Muchas gracias a ustedes.